iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, este podcast de cada lunes. Como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Pues fenomenal, el tiempo está bastante bueno. Y no vamos a quejarnos, parece ser que viene otra ola de frío, pero de momento vamos a tirar con lo que tenemos, Humberto, y hoy la tertulia va a estar bastante pareja, fíjate. ¿Y pareja? ¿Sabes por qué?
No, ¿por qué?
Sí, bueno, pues porque tenemos, vamos a estar dos componentes europeos, con lo cual ahí te ganamos, pero por contrario vais a ser dos hombres, con lo cual ahí tú se equilibra otra vez la cosa, la balanza va a estar que si sí se tumba para un ladito, después que no, y pero no puedes ni imaginarte quién está con nosotros hoy invitado, Humberto. Bueno,
yo estoy en Estados Unidos, tú estás en España, y el otro señor, ¿dónde está?
Pues está en Italia. Al norte de Italia.
Ay, qué bueno, pues entonces sí, una tertulia de verdaderamente internacional, ¿no? Internacional por completo, intercontinental, total. Internacional y todo lo que tú quieras.
Totalmente. Claro. Así que te voy a sorprender con el nombre del invitado. Te lo digo ya a ti, dímelo, ¿no? Dímelo, porque dímelo. Los oyentes están ya los pobres desesperados por conocerlo. Pues mira, está con nosotros Devis Oneto, en Italia, al que vamos a saludar. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas. Es un placer saludarle y saludar a todos los oyentes de Radio General. Y para mí es realmente un placer estar con vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, igual que nosotros, ¿eh? O sea, que aquí es una cosa recíproca.
Claro, es muy importante tener gente de todos países. Y Italia, pues, está bien representada contigo, evidentemente. Hablas muy bien el español, ¿eh?
Gracias, muy amable, realmente.
Lo bonito es el poquito acento que tiene, ¿no? Pero vamos, es que habla genial, francamente, muy bien, muy bien.
Bueno, los acentos son, yo tengo más acento que él, ¿no? Si te pones a mirarlo, porque el acento es muy distinto, ¿no? Pero,
pues claro, sí, no. Sí, sí, la que menos acento tiene de todos los tres soy yo.
Bueno, eso depende del punto de vista, pero además tiene un acento horrible, ahí es un acento gallego, que
yo tengo un acento para nada, diría nadie de dónde soy. O sea, que
yo sé que tú disimulas tu origen, porque el acento que de verdad tuyo de nacimiento no se nota, ¿no?
Claro, claro. Pues, Devis, yo soy de Sevilla, del sur de España.
Ah, bueno, es una tierra que me encanta mucho, ¿eh? Así hace que mucho calor por ahí, me cuentan.
Sí.
Yo nunca visité a Sevilla, pero me gustaría hacerlo.
Sí, bueno, pues no vayas nunca en verano porque te mueres de calor. Bueno, aunque en Italia también se las trae, ¿eh? Déjate.
Sí, no, no, sobre todo por la humedad, pero no por la temperatura.
Pero vive ahí en el norte de esa zona.
No, ahí norte no. Eso está fenomenal.
Es sabroso ahí, pegado a los Alpes, ya.
Hombre, es una maravilla.
Pero Sevilla es una ciudad preciosa, yo sí he estado y es una ciudad preciosa y muchísimo que ver, ¿eh?
Así que te
recomiendo, si un día tienes oportunidad de ir, vaya. Porque es una ciudad preciosa. La Catedral de Sevilla es la segunda iglesia más grande del mundo, después de San Pedro.
Sí,
claro. Una cosa impresionante.
Bueno, pues yo creo que hoy, teniendo en cuenta que Devis es profesor, pues, ¿qué os parece si hablamos un poquito de la enseñanza que se imparte en los tres países que estamos aquí un poco hoy como muestra, ¿eh? No es que estemos representando exclusivamente, sino una especie de muestra para el resto de países en cuanto a cómo hoy se está planteando el tema educativo, ¿no?
Perfecto. A mí me gusta mucho el tema, el asunto es muy interesante, sobre todo porque acá tenemos claramente una tertulia sobre la instrucción, sobre la escuela, sobre lo que no funciona, sobre lo que no funciona, sobre lo que hay que cambiar. Así que para mí es un problema que del que hablo de buena gana con los que no pertenecen a Italia, para ver la posibilidad de un parangón que se puede instituir entre los países, ¿no?
¿A qué nivel, claro. ¿A qué nivel enseñas tú, Davis? ¿Tú enseñas primaria, secundaria, superior?
En la secundaria superior. Esa es la, como se llama en Italia la escuela, en la secundaria superior. Son chicos de los 14 a los 19 años, pero como yo estoy enseñando solamente en el último bienio, en el último año, son chicos de los 16 a los 19 años.
Ya. ¿Qué posibilidades o qué dificultades, mejor dicho, te encuentras tú a la hora de impartir las clases y sobre todo en cuanto al tema de la corrección, teniendo en cuenta que tú no ves y que sí que estás dando clase a personas que ven?
Sí, claro. La escuela es una escuela estatal, así que las personas que participan en ella son personas que ven. El tema de las clases es un tema bastante complicado, en el sentido de que efectivamente no es fácil obtener el control total de lo que está pasando en el aula durante la clase. Por ejemplo, eso es un problema, porque hoy tenemos muchísimos móviles, tenemos muchísimos artilugios tecnológicos que nos van a complicar un poquito la vida, en el sentido de que efectivamente es muy complicado darse cuenta de lo que pasa. Porque los chicos sacan los móviles, porque los chicos se miran los móviles, porque los chicos actúan de forma totalmente independiente de lo que tú estás diciendo, prescinden de lo que tú estás diciendo, así que es un problema bastante urgente, bastante importante. La corrección de los deberes es un problema, en el sentido de que claramente los chicos escriben en el papel. Unas personas intentan resolverlo, por ejemplo, llamando a los chicos en una aula de informática y haciendo que escriban en el ordenador. Esa es una solución que han intentado actuar, por ejemplo. Pero no es fácil porque es mucho más fácil copiar en el ordenador que en el papel. Eso es el problema que encontramos en este sentido. Claramente, si escriben en el papel, necesitamos a alguien que nos lea las tareas, porque si no, es imposible. Y eso se puede hacer, pero tenemos que pagar, porque la escuela no nos paga nada. Entonces, es un gasto que tenemos, unos gastos añadidos que tenemos que enfrentar. Eso es el problema de los docentes ciegos en Italia.
Pero en un aula, vamos, no sé, ¿qué tamaño es el aula tuya más o menos? ¿Cuántos alumnos?
Bueno, mediamente tenemos unos 25 alumnos por aula, 25, más o menos.
Okay. Sí. Entonces, en 25 alumnos y un profesor ciego, es muy difícil mantener la disciplina, como tú dices, porque se pasan papeles o se hacen gestos, cosas que tú no puedes ver, por supuesto. Entonces, ¿no existe un proctor, no existe alguien que mantenga el orden ahí además de ti? ¿Estás solo tú como al frente del aula?
Sí, claro. En Italia no tenemos figuras previstas por el Estado o previstas por la escuela que pueda mantener el orden. Es que, efectivamente, con el paso del tiempo, con la experiencia, claramente hemos aprendido unas posibilidades que tenemos. Por ejemplo, una posibilidad es parar la clase y efectivamente intentar preguntar lo que se está diciendo, el tema de que se está tratando, y eso, y la persona que no pueden contestar merecen una nota bastante baja. Entonces, o por miedo o por interés, conseguimos lograr un público bastante atento, venga.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Ya, hay una posibilidad, yo te hablo de la experiencia que yo he tenido cuando me dedicaba a la docencia, sobre lo que tú has planteado antes sobre los ordenadores, es poner ordenadores para clases que no tengan conexión con internet, que estén totalmente capados, en las que solamente exista la posibilidad de escribir, ¿no?
Por supuesto que sí, eso se tiene que hacer, porque si no,
claro,
van a copiar todo claramente.
Incluso el teléfono. Aquí hay muchas escuelas en que cuando vas a entrar al aula tienes que dejar el teléfono fuera, no te dejan entrar el teléfono. Claro, es que si no estás vendido, porque con el mismo teléfono, ya no solamente porque se estén entreteniendo, sino que con el mismo teléfono se están apuntando todo el rato, si quieren.
Sí, claro, eso es. Lamentablemente en Italia no tenemos una regla precisa para todos, así que unas escuelas pueden respetar este principio que tú dices, y otras claramente no.
Pero si el maestro es ciego, es imposible que vea si tienen teléfono, ¿no? Si lo entraron o lo dejaron fuera, o ¿qué pasó?
No, hombre, pero eso, si tú, por ejemplo, existe una normativa del centro en el que diga los teléfonos no se pueden meter o no pueden estar encendidos, y si desde luego a alguien se les pilla, pues sí que exista un reglamento de sanción, de retirada del teléfono por todo el curso o por una temporada o por lo que sea, o ¿entiendes lo que te digo? Sí, ahí tiene que haber una normativa.
Yo entiendo,
al respecto.
Pero yo lo que digo es que muy existe que enforzarla si el maestro no ve si el teléfono está o no está.
Hombre, yo te digo, Humberto, que siempre, que evidentemente no todos los días te vas a enterar, pero al cabo del tiempo te vas enterando. Te enteras porque hay alguien, algún chaval, con el que tú seas más afín, con el que tú le des un poquito
un
de
chivato,
más...
Un chivato. Sí, siempre hay un chivato.
Bueno, no por qué decir un chivato.
Siempre hay un chivato.
Siempre acaba uno enterándose. O que a lo mejor un ruidito y se le haya escapado y suena el teléfono.
Eso,
o sea,
sí.
Claro.
Eso puede ocurrir, claro. Pero tenemos dificultades. Por ejemplo, yo también unas veces tuve la posibilidad de disfrutar de lo que me decía un espía. Pero no he podido hablar porque si no le echaba descrédito, por
claro,
así decir,
claro,
a la espía, así que tuve que callarme porque no podía hacer más.
Ya. Y una cosa que yo te comenté hace un tiempo, la posibilidad de que vayas poniendo varios responsables, ¿no?, como encargados tuyos en el aula, que sean los propios alumnos quien elijan a esas personas, ¿no?, como delegados, delegado de la clase y demás. Porque aquí esas figuras, en lo que yo, hasta donde yo daba clase, eran obligatorio. Tenían que siempre, cuando comenzaba el curso, se tenía que elegir un delegado y un subdelegado de la clase.
Claro.
Que ellos tenían después que ponerse en contacto con los profesores y demás para transmitir las necesidades del grupo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues yo creo que esas personas, un poco llevándotelas a tu terreno, si son varios, me refiero, porque cuando es uno, sabes que si te lo ha dicho fulanito, ya está el pobre, vamos, pues crucificado totalmente, ¿no?, por el resto de compañeros. Pero si son varios, siempre va a existir la duda de quién te lo ha dicho.
Claro, eso sí. Es que, como te decía, siempre es difícil intentar hacer justicia cuando una persona habló, porque luego la clase va a indagar, va a investigar, y puedo garantizarte de que hay personas que cuando investigan, efectivamente, lo hacen muy bien, y resulta complicado para todos evitar decir que ha hablado. ¿Entiendes?
David Sonati, cambiando un poquito el tema, ¿qué historia, tú enseñas historia, ¿no?, según entiendo, ¿qué historia enseñan en Italia hoy en día? ¿Enseñan historia del mundo,
bueno,
historia antigua y media, historia contemporánea, historia de todo el mundo, Italia solamente, o qué?
No, la historia que enseño es historia de Italia, de Europa y también del mundo, claramente por los países que han tenido algo que ver con Europa.
Claro.
La edad que voy analizando es desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media, es decir, del 1000 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, hasta hoy. Esa es la historia, es un programa muy vasto que efectivamente tenemos que sintetizar porque no tenemos materialmente el tiempo de tratarlo.
Claro. Es el tema, ¿no? Que claro, es que los ministerios de educación, por lo menos aquí en España, te ponen una cantidad de temática a desarrollar tan grande que es imposible. Yo no sé ni siquiera por qué lo plantean, cuando saben que es que o será de mala manera, muy, 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 muy forma somera, o de lo contrario, es que es imposible, ¿no?
Eso es. Eso es. Es un programa enorme. Es un programa que prevé que tratemos la historia desde el 1000 hasta el siglo XXI.
Fíjate.
¿En qué tiempo eso? ¿En 2 años? ¿O en 3 años?
En 3.
¿3 años?
En 3, sí.
En 3 años también. Eso, cuando yo estudié bachillerato también estudié así, ¿no? 3 años de historia. El primer año de historia antigua y media, segundo moderna y contemporánea, tercero historia de Cuba. Y vamos, es como se estaba previsto también, sí, y es bastante material si va a poner en esos 3 años, por supuesto.
Eso es. Tenemos un programa enorme.
Claro. ¿Y te has planteado alguna vez el llevar a cabo los exámenes de forma oral?
Perdón, ¿me decías?
No, que si tú te has planteado en algún momento, dada la problemática que tenemos nosotros a la hora de corregir exámenes y sobre todo que se puedan apuntar, el hacer periódicamente exámenes orales a los chicos.
Siempre los hago, siempre, siempre, siempre. Desde cuando empecé a trabajar hasta hoy siempre hice exámenes orales y siempre tuve que hacer igualmente pagando exámenes escritos.
Escritos, claro.
Que yo, los dos. Siempre los dos porque tengo que preparar a los chicos para el examen final, que es el examen que en Italia se llama de maturidad y que es un examen de estado. Es un examen muy importante que preveía hasta el año pasado, preveía 3 pruebas. La primera de lengua nacional, que es el italiano por aquí. La segunda es la materia que caracteriza el tipo de escuela que llega al examen. Por ejemplo, por lo científico es matemática y física. Por el liceo clásico, que es el liceo humanístico, son latín y griego. Y así decir, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego teníamos una tercera prueba, que era una prueba que tenía como objeto efectivamente 4 asignaturas. Y estas 4 asignaturas podían ser muy, pero muy variadas. Y entre ellas siempre teníamos historia y filosofía. Así que...
Ya. Yeah. ¿Pero esa que se clasificarían como optativas?
No pueden elegir. Es la comisión que elige. Ellos no pueden elegir nada. Yeah. Es una tercera prueba que está decidida por la comisión de examen.
Ajá.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Davis, ¿y hoy en día en Italia se enseña también geografía? ¿Y si se enseña geografía, de qué tipo? ¿De Italia de nuevo? ¿De Europa? ¿Del mundo?
Lamentablemente se enseña geografía solamente en el primer bienio de las escuelas secundarias superior. En el trienio no. En el trienio efectivamente no tenemos la posibilidad de enseñar geografía. Y enseñamos una geografía que es una geografía bastante económica. No es una geografía física. Por ejemplo, unas partes del Véneto yo me doy cuenta de que los estudiantes no las conocen. Uh-huh. Porque lamentablemente no han podido profundizarlas estudiando geografía. Eso es un problema. Eso es un problema, eso sí. y todas las provincias de Italia no pueden ser conocidas por los estudiantes, por ejemplo, por el hecho de que se hace muy poca geografía. Eso es un problema.
Eso es un problema, yo creo que se está extendiendo en el mundo entero, porque
sí,
aquí
totalmente.
Cada vez se enseña menos geografía y menos historia.
Es un problema, porque no saben orientarse los estudiantes, ¿eh? No saben orientarse. Yo también, cuando les pido a los estudiantes mirar un atlante geográfico, una mapa geográfica, por ejemplo, para explicarles la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se encuentran en dificultad. Se encuentran en dificultad porque no están acostumbrados. No es su culpa, es que no están acostumbrados.
No, pero es que tampoco hay interés, ¿eh? Porque, vamos, son las dos. No se enseña, pero es que tampoco hay interés en aprenderlo. Es la parte que yo creo que ocurre mucho, porque uno tiene que tener cierto interés en aprender esas cosas. Si no, es muy difícil recordarlas, ¿no?
Ya,
bueno,
pero tú...
mira, si tú encuentras el Ministerio de la Pública Instrucción italiano, te dice que efectivamente la habilidad del docente es crear interés en los chicos que lo puedan escuchar. Eso es.
Eso está muy bien, David. O sea que tú, además de ser profesor, tienes que ser el responsable de que tus alumnos tengan interés, ¿no? Porque
eso,
si
claro
no se le cree.
Sí.
Tiene que convertir en vendedor seguro, como era yo.
Ay, de verdad que es que te digo una cosa que vamos.
A mí siempre me interesa. Yo tuve bastante buena educación. Estudié bastante geografía e historia cuando muchacho, porque vamos, era obligatorio hacerlo. No era nada. La historia no me gustaba más cuando la estudié. Me gustó después. Adulto, pero de muchacho no me gustaba mucho. Después de adulto sí, porque claro, la historia es muy importante para todos, conocer lo que ha pasado. Pero la geografía era muy importante. Si uno iba a viajar, por ejemplo, pues tenía que saber por dónde ir, qué hacer, cuál lugar era bueno, qué había por aquí, qué había por allá, ¿verdad? Yo estuve 3 años en Europa, por ejemplo, y si no hubiera sabido geografía, hubiera sido un caos tremendo, porque tienes que orientarte, ¿verdad?
Las tecnologías de hoy día pues suplen muchas deficiencias, porque tú con el teléfono en cualquier momento puedes saber cantidad de cosas, ¿no? Lo que quieras.
Hoy en día GPS y Google y bueno, sí, nadie quiere saber nada de nada, esa es la verdad.
Claro, sí, es una pena, desde
eso
luego.
Sí. Eso sí, sí es una pena por la memoria en general y también para la geografía, naturalmente, ¿no? Porque no estás acostumbrado a acordarte esas cosas.
Claro.
Y este es un problema, ¿no? Porque tener siempre Google en las manos, las posibilidades de Wikipedia y cosas así, te impide recordar lo que tendrías que recordar. Eso es.
¿Y la persona que no ve, qué problemática se encuentra a la hora de estudiar?
Bueno, depende de qué tipo de ceguera estamos hablando, claramente, ¿no? Porque tenemos una ceguera, por ejemplo, que puede sobrevenir con la edad, es decir, una ceguera no de nacimiento y una ceguera de nacimiento. Con respecto a la ceguera de nacimiento, me parece que los problemas, hay que ver en qué ámbito de asignaturas estamos viendo las cosas, ¿no? Claramente, con respecto a la geografía, tenemos que permitirles a los chicos tocar las mapas que están estudiando, eso
claro.
Sí. Y con respecto a la historia, claramente tenemos en todo caso unos problemas de síntesis, porque efectivamente también los ciegos tienen los mismos problemas que tienen los que ven. Es decir, es difícil hacer síntesis. Es difícil darse cuenta de lo que tenemos que aprender y de lo que podemos dejar, ¿no? Porque no se puede acordarse de todo lo que se estudia. Claramente.
Claro.
Eso es otro problema. Y si no utilizas el braille, este problema, se convierte en algo bastante difícil de enfrentar. Eso sí. Uh-huh. Porque solamente escuchando un libro es muy difícil después sintetizarlo, hacerle un resumen bastante equilibrado que te permita efectivamente darte cuenta de lo que tienes que elegir para decirle al prof a lo largo de la oposición, por ejemplo.
Sí, es que mira, la persona que ve, si percibo, por ejemplo, cómo se escribe la letra A en su cerebro, cuando quiere poner la letra A, la tiene representada, ¿no? Uh-huh. El que no ve, si lo tiene en braille, al tocarlo, también le ocurre lo mismo. Inmediatamente se imagina cómo es la letra A, el punto ahí, ¿no? Claro. Mientras que si no utilizas ningún código, pues ni mucho menos el aprendizaje es tan rápido. O por lo menos, además de que es más costoso, incluso yo creo que también se olvida antes.
Claro que sí, claro que sí. Yo lo que no pude entender en mi pequeñez y en mi modestia de docente es cómo pueden aprender los chicos que solamente se limitan en escuchar un libro, por ejemplo, o un capítulo de historia. Bueno, porque solamente la escucha es muy problemático, ¿eh?
Es lo que tú decías antes. Yo cuando estudié veía, ¿no? Y yo, claro. Yo hacía cuadros sinópticos de las cosas salientes, de las cosas importantes, para poder, cuando voy a revisar los puntos salientes, los nombres, por ejemplo, el instinto difícil de recordar y ese tipo de cosas, pues un cuadro sinóptico te ayuda mucho en eso, cómo se escribe tal cosa, cómo se llamaba el sitio donde pasó tal cosa, ¿verdad? Lo que sea. Pero entonces, cuando tú eres ciego total, como soy yo hoy en día, y hace muchos años ya, no puedes hacer eso, tienes que hacerlo. Yo no, el braille mío, si tengo que depender del braille me muero antes de leerlo porque no me muy lento. Pero entonces puedes hacer un cuadro sinóptico oralmente, puedes grabar en, porque eso sí hay hoy en día mucha facilidad para grabar las cosas y apuntes, puedes ir grabando las cosas en distintos archivos sinópticos de cada cosa, ¿verdad? Y entonces ahí lo puedo usar de referencia más tarde, que es lo que yo hago cuando tengo algo complicado que recordar.
Claro, eso sí. El tema es que es una cosa que resulta bastante larga de hacer, ¿no? Por ejemplo, y si una persona tiene que preparar, por ejemplo, 3 o 4 asignaturas cada día, es bastante complicado, porque te sirve muchísimo más tiempo que los demás.
Sí, te lleva más tiempo que los demás gente, por supuesto. Sí.
Eso sí.
El otro puede ir haciendo su cuadro sinóptico en la clase mientras tú tienes que después hacerlo, vaya, en otra forma, porque no puedes hacerlo oralmente y hablando mientras está la clase andando, ¿no?
Claro.
Cosas que te limitan, por supuesto.
Eso es cierto. La verdad que es lo de la educación es compleja. Muchas veces yo no sé qué pasará en Italia, pero aquí, por ejemplo, en España, los planes educativos van un poco al remolque. Por lo general, yo hablo hasta cuando yo me dedicaba a esto, a la enseñanza, los planes que se aprobaban aquí, Davis, eran los que ya se rechazaban muchas veces en Francia, por ejemplo, y en Alemania. O sea, lo que ellos allí ya no los consideraban como válidos, entonces era cuando se aprobaban aquí. O sea, que siempre íbamos a remolque.
Bueno, la verdad es que en Italia también tenemos este problema. Y tenemos también un problema, en mi opinión, de carácter pedagógico. En el sentido de que acá estamos poniéndole muchísima atención a las que llamamos las competencias, es decir, a crear habilidades en los chicos. Y estamos descuidando con mucha facilidad los contenidos, es decir, las informaciones que tendríamos que conocer para crear habilidad. Para crear competencias. Y me parece una cosa bastante, bastante dañina para la educación de los chicos. Es una cosa que yo, sinceramente, para mí es muy difícil entenderla.
Ya. Yeah. No, y lo es.
Bueno, yo creo que no vamos a resolver el problema de educación nosotros tres, ¿no?
Yo creo que no, me parece que no, pero bueno, por lo menos un poco hemos hecho unas comparaciones, ¿verdad? Que los oyentes que nos están escuchando, pues que decidan si es a estudiar a Italia o si se quieren quedar aquí en España o se van a Cuba o se van a Estados Unidos, ¿no?
A Cuba que no vaya hoy en día, que está todo muy malo, ahí no, mejor que no vayan hoy en día.
Ay, qué bueno.
Que vaya que Italia o España está mucho mejor, sí, señor.
En fin.
Bueno, David,
bueno.
David Sanate, ¿qué te ha parecido la
tertulia?
Honesto,
honesto.
Honesto.
David.
Ya un poco le digo nazis. Honesto. ¿Cómo te ha parecido la tertulia?
Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que es que pido perdón a los oyentes porque mi español no es suelto como me gustaría que,
ah,
que
tú
fuera.
También vas a ser modesto ahora como Paqui. Modesto. No, tu español está perfecto, mucho mejor de mucha gente que hablan español como idioma principal y entrevistamos aquí todos los días. No digas más eso porque me suena mal. Tú hablas español perfectamente, muy bien.
Pero genial además, ¿eh? Sí.
Y que no digas más eso, que produce falsa modestia.
Y además que vocaliza, pero muy bien, ¿eh?
Claro.
No, ¿eh? Es que intento eliminar el acento, porque intento hacerlo repitiéndome un poquito las palabras, el tono de las radios españolas. Así que espero, cuento con mejorar bastante dentro de muy poco tiempo.
Bueno.
Bueno, y podemos grabar otra vez domani, ¿no? O dopo domani.
Claro, domani o dopo domani.
Bueno, yo
así que tengo el tiempo para mejorar, si no.
El italiano no, mío es mucho peor que tu español, no te preocupes.
No. Esta sí es falsa modestia, Humberto, venga.
Vamos. Vamos, el caso es que, ¿por qué no invitamos a los oyentes que nos escriban y comenten sobre esta tertulia? ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir, Paqui?
Pues pueden hacerlo a @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues, David Sanate.
Bueno,
gracias por este tratado.
Honesto, no le cambies.
Honesto. Eso lo hizo a propósito. Esa vez lo hizo a propósito.
Ya.
Muchas gracias por este tratico que tuviste aquí con nosotros. Y
un placer.
Tan interesante.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer para mí hablar con vosotros y realmente muchísimo gusto en dirigirme a vuestros oyentes.
Fíjate, ya usaste vosotros y todo, que eso yo no uso vosotros.
Bueno. Ya es hora que lo hagas.
No, yo me crié sin vosotros. Mira, ustedes para todo.
Ya lo sé.
Eso es, efectivamente habría sido mucho más elegante. Eso es.
No es que elegante, que es que es mal, porque el vosotros es, claro, el plural de tú y ustedes es el plural de usted. Pero
claro.
Cuando yo estudié español y en donde yo me crié, pues no se usaba el vosotros en lo absoluto, se usaba el plural de tú, era ustedes, igual que el plural de usted. Y
claro.
Eso estaba mal, pero es como está, como fui yo, como yo me crié, ¿no?
Claro.
Así que yo soy el que estoy mal, no es que, pero bueno, en toda América pasa eso, en toda América Latina pasa eso.
Sí.
No es nada, no solamente, no era en Cuba, en toda América Latina se eliminó, y no sé por qué el vosotros se eliminó.
Pues
así
sí.
Que, bueno, de todos modos, muchas gracias por este ratico, David, ha sido un placer. Gracias a todos los oyentes por la atención y regresen todos sin distinción aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.